El blanqueamiento del Estado por las religiones políticas, publicado el 1 de septiembre de 2023, por Jesús Trejo. Muchos antropólogos han definido como característica esencial de la especie humana la de proyectarse, más allá de su extinción personal, como una especie trascendente y religiosa. Los primeros vestigios de cultura de la especie Homo son diversas formas de enterramiento que atestiguan lo primario de este impulso. Esta tendencia elemental del anime, consciente de su finitud, para dar un sentido y una certeza a su vida concreta y temporal ante la infinitud y desconocimiento del mundo natural, dio pie a la constitución de cánones simbólicos que fundamentalmente sacralizaban los usos y costumbres del grupo social, recogiendo un ethos identitario que daba estabilidad a la comunidad, a la par que permitía una interactuación con las fuerzas naturales aún desconocidas, con rituales de fecundidad, de buena caza, de sanación, etc., seguramente coordinados por individuos carismáticos que hacían las veces de mediadores mágicos, gurús, médiums, curanderos, etc. Los trabajos de campo antropológicos en comunidades aisladas sin contaminación civilizatoria parecen alabar este planteamiento. Como siempre, la presencia de estructuras de poder institucionalizadas, con el desarrollo de la división en clases, vinieron a agenciarse de estas tendencias y a pervertir a su favor el mundo simbólico sacralizado, constituyéndose en casta sacerdotal carismática que interactuaba con el ente divino, haciendo de la religión una parte más de la dominación política. Desde este punto de vista, podríamos decir que en las sociedades jerarquizadas, toda religión es una forma de religión política, dado que entra dentro de la imposición ideológica de las élites al pueblo, creando una divinidad a medida de sus intereses de control social, apoyados en fastuosos rituales y complejos entramados de explicaciones cósmicas, donde se acomplejaba y empequeñecía el individuo, supeditándolo sumisamente a los intereses de los poderosos. Pero el concepto de religión política, tal como se usa actualmente, no puede generalizarse tanto, apelando simplemente al interés que saca el poder del opio religioso. Es necesario, además, que los conceptos que conforman el imaginario simbólico se encarnen en figuras políticas o sociales, y que se veneren con el mismo entusiasmo y devoción que las religiones tradicionales. Y para ello, requisito previo es que el individuo ya forme parte de una sociedad de masas y urbanita, uniformizada por la escuela pública, el cosmopolitismo y la industria, que reduzca en alto grado su capacidad reflexiva y que sea muy impresionable vía sentidos y emoción, con una mente infantilizada y gregaria, el ciudadano. Volveremos sobre ello más adelante. La experiencia religiosa es cautivadora. Al ser omnicomprensiva, reduce mucho la angustia existencial. Genera unos lazos intensos con la comunidad de fieles. Orienta el comportamiento dado un código ético y, sobre todo, tiene grandes atractivos para los dirigentes. Es un potente revulsivo para la acción. La fe mueve montañas. Además, al ser emotiva y, entre comillas, visceral, es fácilmente manipulable con los elementos fastuosos de la propaganda y difícilmente rebatible, porque las creencias son infalsables. En tiempos premodernos, el maridaje entre poder político y poder religioso muchas veces terminaba con el endiosamiento de los gobernantes, pero desde la época contemporánea, con el agotamiento de la fórmula de gobernar del antiguo régimen, el desarrollo del conocimiento del mundo natural y la nueva manera mecanicista de pensar, que desde el racionalismo cartesiano había expulsado de la naturaleza a Dios, el poder estatal cambió su discurso metafísico de autojustificación y, usando como chivo expiatorio las viejas estructuras eclesiásticas, presentó un nuevo corpus simbólico lleno de conceptos etéreos que buscaba trasladar la experiencia religiosa trascendente a contenidos terrenales e inmanentes, como razón, progreso, libertad. Ahora se trataba de entusiasmar al pueblo con el Dios republicano, igual de sádico, imperialista y tiránico que el del Antiguo Testamento, que demandaba su tributo de sangre y de devotos para llevar a cabo sus planes de expansión e imposición. Por eso Voltaire reconocería empúdicamente que, si la idea de divinidad no existiera, habría que inventarla. La Revolución Francesa inauguró esta nueva forma de hacer política de la modernidad, blindándose de toda crítica gracias a la sacralización de unos principios generales, y por tanto vacíos, que se definían por vía negativa, es decir, postulándose como lo contrario de toda la estructura anterior. Una religión política que anatemizaba a todos los que se opusieran a sus verdaderos proyectos liberticidas, militaristas y recaudatorios, al tildarlos simplemente de catolicistas ultramontanos. Esta religión política, que divinizaba la libertad republicana, el famoso cuadro de La libertad guiando al pueblo de Delacroix, posibilitó el salto cualitativo en el desarrollo de las estructuras estatales, unificando el territorio, imponiendo el francés como lengua única y asentando las levas por conscripción que permitieron al Estado francés alimentar sus guerras imperialistas, expandiéndose por Europa y África y sacando provechosos botines de guerra. La libertad se convirtió así en el primer símbolo secular sacralizado, y todavía sigue siéndolo hoy por los sistemas políticos actuales. Se inauguró también el manido recurso de apelar a la idea de que la libertad siempre está en peligro y hay que protegerla, con más leyes, más policía, más cárceles y más escuelas adoctrinadoras, o sea, más Estado. Pronto, todos los estados europeos copiaron en sus hojas de ruta la exitosa fórmula liberal francesa para llevar a cabo sus revoluciones pasivas, y ese discurso de la libertad permitía captar adhesiones para exterminar con total impunidad a los movimientos refractarios a la pérdida de soberanía comunal que todavía se mantenían en amplias zonas, especialmente en el sur europeo. La continua guerra civil en el Estado español, guerras carlistas, movimientos cantonalistas, revueltas antiquintas, que duró todo el siglo XIX y el primer tercio del XX, fue buena muestra de ello. Esta nueva forma de dominar por el pensamiento tuvo como efecto el aumento de los instrumentos del control mental de la sociedad. El sistema de adoctrinamiento de las masas sufrió así un cambio sustancial, y tanto la prensa como, sobre todo, la escuela pública fueron los mecanismos de difusión que conformaron el pensamiento único del catecismo liberal de manera más efectiva que el vetusto sistema del sermón dominical de antaño. Muestra de la eficacia del nuevo sistema de instrucción pública y de la prensa libre, entre comillas, con su inculcación del amor a la patria, fue la carnicería de la Primera Guerra Mundial, que diezmó literalmente a la población masculina europea y que fue alimentada y estimulada desde las escuelas, universidades y periódicos de cada país contendiente. Sin demorarnos en detallar la sacralización de las figuras políticas del partido, la raza o la patria, que los totalitarismos de derecha o izquierda hicieron en los años 30, ya profusamente analizadas, véase nota 1, ahora nos toca analizar de qué manera se ha implementado la embriaguez de la experiencia religiosa para sostener a las sociedades descreídas contemporáneas, en lo que vamos a denominar religiones políticas de segunda generación, porque no se beatizan figuras directamente vinculadas al poder, sino otras que indirectamente sirven para reforzar la maquinaria del Estado y sus intereses estratégicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las clases mandantes occidentales volvieron a tirar de archivo para recomponer su cada vez más desvencijado sistema. De nuevo, la experiencia francesa revolucionaria les dio la solución para la reestructuración moral de los estados en la Europa de posguerra, con el beneplácito yanqui. Al igual que en 1789, para distanciarse de los horrores a los que se asoció la dominación nazi, la configuración del ideario simbólico en las sociedades occidentales de posguerra se hicieron en contraste con la ideología totalitaria de las potencias vencidas del eje ítalo-alemán y del nuevo enemigo a las puertas, la Unión Soviética. El nuevo estado del bienestar europeo, al calor de la financiación interesada del Plan Marshall, incluyó en su ideario político los conceptos libertad, diversidad e igualdad como principios rectores en el preámbulo de sus constituciones políticas y agendas culturales, que definirían la mentalidad típica de ciudadano medio bien pensante. El único problema era que todos estos conceptos seguían estando vacíos y se llenaron a gusto del poder, según sus intereses estratégicos y políticos de ingeniería social. Actualmente, esos intereses pasan por la feminización del ámbito laboral, por la apuesta por el gran recambio étnico-cultural y por la esterilización y asexualización de las nuevas generaciones, acentuando el invierno demográfico. Las nuevas religiones políticas han subido a los altares seculares a la mujer, al inmigrante y al homosexual como encarnaciones de símbolos sagrados a los que hay que proteger y promocionar, y cuya entronización no puede ser cuestionada ni discutida, bajo el anatema de machista, xenófobo u homófobo, lo que en general se resume con una etiqueta, facha. De poco sirve exponer que el régimen nazi, o aquí el franquista, incorporaron profusamente a la mujer al trabajo, que las secciones de asalto, al igual que la sección femenina, eran reservorios homosexuales, o que tanto Franco como Hitler incorporaron a sus ejércitos a musulmanes y negros, sufragando jugosamente a los países africanos por su inestimable apoyo. Por mucha documentación que se aporte, las creencias fideístas están libres de refutaciones. Las razones por las que la maquinaria propagandística de creación de conciencia incide tanto en la Santísima Trinidad, mujer, inmigrante, homosexual, estriban en la nueva reestructuración estratégica que los desgastados estados europeos han decidido asumir. La baja productividad y el invierno demográfico de la población, unidos al coste de su sistema de subsidiarización, les hace estar desde hace tiempo en bancarrota, además de perder fuelle en la escena internacional de rapiñas por el reparto del pastel. Los constantes varapalos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han sufrido las potencias europeas en sus áreas de influencia, actualmente en Níger, en el área francófona africana, son ejemplo de la clara debilidad que presenta su estructura política, productiva y social. Para mejorar los ratios, los estados europeos necesitan renovar su desilusionado parque de fuerza laboral y ciudadana con savia nueva, estimulada y motivada en salvar a la patria, bien sea en la campaña de la producción como en la campaña militar. Aquí radica el interés por la incorporación total de las féminas a la producción, que si bien ya existía en gran porcentaje, la idea de vender esta operación como liberadora y progresista le daba un punto de motivación en su dedicación y esmero para las tareas asalariadas. Igual pasa con los inmigrantes que, fascinados por las estructuras de subsidiación y de consumo, pueden mejorar los índices de productividad del envejecido y desilusionado obrero medio nacional. Por lo que respecta a los homosexuales, ¿qué mejor ciudadano que el gay consumista y desenfadado, preocupado por la moda y su vida nocturna promiscua, para ocupar los puestos del sector servicio de trato con el cliente? Pero además, hay una ventaja añadida en la promoción divinizante de estos tres prototipos que las religiones políticas difunden sin descanso, y es el aumento de la crispación dentro de las clases populares. El Estado medra con la balcanización social. Cuanto más caos, más demanda de orden, y por tanto es una justificación de la violencia institucional que lo imponga. La descarada perturbación de la igualdad jurídica que se introdujo con la Ley Integral de Violencia de Género, con la inversión de la carga de la prueba en favor de la mujer, junto con las subvenciones otorgadas a las denunciantes, estimulando así el aumento del enfrentamiento y la incitación de desencuentros, el choque de civilizaciones que constantemente se sufre en los barrios populares donde recalan las gentes inmigrantes, con sus nuevas costumbres no siempre enriquecedoras, y las campañas de educación sexual que se imparten en los colegios entre niños y niñas, aún sin despertar su conciencia hormonal, promocionando la sexualización en el deseo amoroso y, por tanto, la incitación a las experiencias homosexuales como algo guay y liberador, salir del armario, hacen que se genere recelo, repudio y rechazo en el seno de las gentes sencillas hacia esos sectores a los que se les da ventaja, lo que retroalimenta la visión sobre la zafiedad y retraso del pueblo que la clase media woke tiene en su imaginario. «Show must go on», cantaba el multimillonario homosexual Freddie Mercury, tan inclusivo en sus bacanales, llenas de prostitutas y prostitutos, que también tenía cabida en enanos calvos sobre cuyas cabezas se esnifaba coca. Esto es precisamente lo que hace el Estado del siglo XXI en su ida hacia adelante, con la potenciación de estas religiones políticas de segunda generación que buscan, como dice su líder coyuntural actual, no dejar nadie atrás, es decir, seguir con la integración que en realidad es un intrusismo en las vidas de las gentes, regulando todo, controlando todo, dominando todo. La frenética actividad de mover el vagón de un tren detenido zarandeándole para generar sensación de movimiento, como el chiste soviético de la era Brezhnev, puede que dé réditos políticos, pero siguen siendo gastos improductivos colosales que, en cualquier momento, llevarán al colapso del erario y al aumento de la dependencia de instituciones internacionales y de su sistema crediticio. El Estado es blanqueado con esa autoencomendada labor mesiánica de reconducir al pueblo extraviado y sin cultura hacia el camino luminoso y bien pertrechado del progreso. Y las religiones políticas del feminismo, el multiculturalismo y el LGTBismo hacen de blanqueadores en este proceso de reestructuración del ente estatal. ¿Cuánto durará esta ficción disfuncional? Los conflictos entre las figuras divinizadas no han tardado en estallar. Mujeres violadas por inmigrantes, el caso espeluznante tanto por su brutalidad como por su ocultamiento mediático de la joven en Cherburgo, o los abusos de manadas de jóvenes inmigrantes en el Estado español, igualmente ninguneadas por la prensa. Trans demandados por mujeres al participar en competiciones femeninas. Inmigrantes que acusan a mujeres por denuncias falsas para obtener permiso de residencia. En este Frankenstein social en que se han convertido las fragmentadas sociedades europeas, lo que se busca es preparar la futura ascensión del cirujano de hierro, o posiblemente cirujana, que imponga sin fisuras ni tonterías la razón de Estado a todo el cuerpo social, con la quiesencia de la Santísima Trinidad, mujer, inmigrante, homosexual.